mucho retruco, mucho, mucho vale cuatro. Muy poco huicas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envido, pero sobra envidia. Si tenés talento, tu colega se fastidia. Con 33 hermanos para arrancar vengo a innovar. No soy más de lo mismo, soy el futuro a copiar y a odiar. Vengo con mi as en la manga a ganar. Cumbia nueva, corte taste, te escuchamos los pibes. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduca. Sin decir mucho, casi nada, con mias de espada gano el truco. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tírense al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
Programa número 78 de este tercer año de Quiero Retruco. Antes que nada le mandamos un saludo a Carlos Scali, nuestro compañero de aquí de radio, que está bueno, cuidando a su madre, que está pasando por un momento delicado de salud. Como siempre te podés comunicar con nosotros, 4854. Una semana que vino como... están ocurriendo bastante habitualmente, complicada en cuanto a información y en cuanto a circunstancias que atraviesan a los intereses de los trabajadores, a sus familias. Una noticia muy fresquita que nos acaban de mandar, y Nobleza Obliga siempre los tratamos de sacar al aire, los compañeros de Cresta Roja. Están encadenados en este momento en el que se cumplan los acuerdos mediante los cuales deberían empezar a cobrar el salario, los salarios caídos desde enero hasta la fecha, en un plan de pagos que se había comprometido la empresa a cumplir y que no ha cumplido, y también en reclamo del reingreso de 400 trabajadores de la planta original que no habían podido ser tomados una vez que se resolvió la situación de la quiebra. Hace unos días, más concretamente el 20 de mayo, se llevó adelante una nueva jornada de protesta mundial contra Monsanto. Esta firma que produce algunos agrotóxicos que por lo menos tienen que demostrar que no hacen daño a la salud. Digo, invirtiendo la carga de la prueba, ¿no es cierto? Son ellos los que tienen que empezar a demostrar que lo que están produciendo y con lo que están, entre comillas, fertilizando nuestros suelos no le hace daño a la salud de la población. Y tienen que explicar también por qué, curiosamente, cada vez que los avioncitos pasan y riegan de agrotóxicos o de agroquímicos, como lo llaman ellos, nuestros campos, aparecen niños con malformaciones, familias que empiezan a tener problemas de salud, índices de desarrollos cancerígenos inexplicables en localidades donde nunca hubo situaciones similares. ¿Por qué digo esto? Porque en el medio de los funcionarios responsables que tenemos, que llevan adelante el gobierno de la nación, uno de ellos ha decidido y lo ha planteado mediante un memorando dirigido a los trabajadores. Nos referimos al responsable del Centro Regional Buenos Aires del INTA, un tal Hernán Trevino, que no se puede nombrar la palabra agrotóxicos. Así que por decreto no hay posibilidad de hablar. Está a mi lado un compañero de radio, coequiper de Rojas, provincia de Buenos Aires, un tipo que sabe mucho de este tema, me refiero a Jerónimo Menque. Jerónimo, ¿qué sensación te dejan las declaraciones de este imbécil que acaba de proponer esto?
Buenas tardes, José. Bueno, viene un poco de la mano de la nueva entrega de la mayoría de las instituciones que trabajan con el sector agropecuario o con el Ministerio de Agricultura, que es uno de los temas que se ve mucho en el modelo del agronegocio, es el tema de las puertas que entran y que salen, ¿no? Que funcionan, que pasan de una empresa, que cumplían funciones en una empresa, pasan a laburar en el Estado. Entonces van y vienen y el modelo se mantiene, o sea, ocupan
por un lado el ocupan el, por un lado los lugares del Estado y por el otro las empresas en sus puestos más importantes. Y eso pasa en todos lados. Lo que sí, lo que es llamativo de esto es que, o sea, es un tema que cada vez se está hablando más, ¿no? Que cada vez, cuando vos lees, hoy hay algunos autores, como por ejemplo Patricio Leisegui, que hemos tenido la suerte de entrevistarlo, que el otro día salió en un programa, en uno de los canales de aire, en un programa a las 3 de la tarde, que es un horario que, bueno, le hicieron una nota, entonces cada vez tiene más repercusión mediática. Y los tipos están como atajando. Por un lado es desde la política de la mayoría de los semilleros de limpiarse la imagen, el que se tiene que limpiar la imagen es alguien que está un poco sucio. Entonces, en los pueblos donde están los semilleros invierten mucho en su imagen y invierten mucho en políticas sociales, o por ejemplo donar ambulancias o pintar escuelas o...
algo parecido a lo que había hecho la barrica en San Juan, como para evitar y poner un colchón en el impacto que generaba el tema del fracking, terminaron generando algunos puestos de laburo, promocionaban la remera del club de fútbol de la zona y demás. Hay un tema que tres o cuatro datos tiro sobre esto que decía Jerónimo. Primero, Argentina es el país que más glifosato usa por habitante al año, con 5 kilos de, en relación a habitante año. Segundo tema, la superficie cultivada se incrementó un total aproximado de 30 millones de hectáreas, de los cuales el 70% es transgénico. Esto determina que hay 12 millones de argentinos sobre 40 y algo que vivimos aquí, es decir, una cifra cercana al 25% de los habitantes que estamos expuestos a los efectos de los agrotóxicos. Efectos que un informe llevado adelante por un equipo periodístico italiano que está cubriendo esta problemática, en términos concretos dice que es, digamos, el resultado del uso, por ejemplo, del glifosato genera malformaciones congénitas, problemas respiratorios, neurológicos, alergias, abortos espontáneos y cánceres. Todo esto, o todas estas, son algunas de las enfermedades que sufren aquellos compatriotas que viven cerca de grandes extensiones de cultivos de soja o en regiones cercanas al área de producción de eventos transgénicos dependientes del veneno de Monsanto. Carlos, me querías decir algo. Carlos Carcavallo.
Sí, todos estos productos tienen su origen en el 2,4-D.
A ver.
O agente naranja, que es el que se utilizó en la guerra de Vietnam para eliminar la selva, digamos.
Sí.
Porque ellos tenían el problema de los caminos de Ho Chi Minh, donde pasaban los compañeros del Frente de Liberación Nacional de Vietnam.
Ajá.
Entonces tiraron ese producto, que es el origen de todo esto que están usando ahora en el agro.
Uh-huh.
Por eso Vietnam es uno de los principales países donde está más desarrollado el tratamiento sobre esos efectos,
claro,
que causó.
Lo que, después de la guerra de Vietnam hubo un tiempo en el que Monsanto, muchos semilleros como que desaparecieron de la escena. Durante un tiempo se vieron cómo transforman esos productos químicos que tiraron sobre la población, cómo lo transformaron, se dedicaron al mercado de la alimentación. Entonces modificaron toda esa inversión que tenían, o esa producción, esa investigación, a hacerlo masivamente. Y hay, en la historia de Monsanto hay 10 años que no se sabe mucho qué estaba haciendo, cómo surge, ¿no? Porque después empezó a tirar la línea por todos lados.
Estuvieron acopiando a gente naranja para tirarlo arriba de las hojas, las manzanas y los ciruelos. Me río porque hace no mucho tiempo, curiosamente circulando con Carlos Scali, el compañero que hoy no ha podido venir, descubrimos que en la zona de Villa Urquiza hay un monolito y un monumento dedicado a Ho Chi Minh con una bandera de la bandera de Vietnam, la bandera roja con la estrella amarilla de 5 puntas que representa el socialismo, etcétera, etcétera. Monumento inaugurado por Diego Santilli y Mauricio Macri. Muy interesante el contrapié y el contrapunto de esto.
Bueno, en relación con esto, José, te quería quería agregar que esto es la semana pasada Macri estuvo de viaje por China y prometió duplicar los alimentos que iba a producir Argentina para exportar. O sea, es lo que hablamos un poco. Es el modelo que se sigue desarrollando, ¿no?
Este modelo, además, siempre lo planteamos, no cierra si no hay, por un lado, ajuste a los salarios de los trabajadores y a sus condiciones de trabajo, y si no hay o no se ejecuta un sistema represivo. ¿Por qué digo esto? Y también Nobleza Obliga, 23 de mayo, 17 horas. Los compañeros del Encuentro Memoria y Verdad y Justicia, los compañeros de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos y otras organizaciones de derechos humanos, más organizaciones políticas y sindicales y demás, convocan una movilización de Congreso Plaza de Mayo, 17 horas, la consigna es contra la represión de Macri y los gobernadores. Fuera la corte del 2x1 para los genocidas, ni prisión domiciliaria ni reconciliación. El tema de puntualizar contra la represión de Macri, para que no se hagan los pelotudos, porque hay algunos gobernadores que tienen el sombrero de otro color, me refiero a Alicia Kirchner, que por ejemplo ayer mandó a la gendarmería que le rompan el coco a todos los trabajadores de la Asociación de Trabajadores del Estado, que hace tiempo que vienen protestando por algo tan sencillo como que no les garpan el salario desde enero de este año. Hace 5 meses que están haciendo malabares para llevar el plato de comida a sus hijos. La respuesta de la gobernadora fue romperle la cabeza. Dicho sea de paso también, la misma gobernadora que ofreció, mientras está la discusión de la paritaria docente y demás, levantó un día la mano y dijo un 3% estaría muy bien. Digo, esto es lo que ocurre. Leticia Campanella, nuestra compañera de Burlingame, decía esto, ¿no? Está el tema de la movilización como una forma de denunciar la violación a los derechos humanos, la represión y demás, pero también decíamos que este es un modelo que no cierra sin represión, pero también sin continuar ajustando a los trabajadores. Vos no leías hace unas semanas atrás una noticia, por ejemplo, que en ESMATA, contra los intereses de los trabajadores, el ESMATA había acordado con la patronal un convenio con salarios a la baja. Algo había pasado con los petroleros y también con, hoy nos enteramos que con los trabajadores de Sancor, el famoso Atilra, que se mostraba muy combativo, parece que se le acabaron las balas rápido, dejó de ser combativo y acordó una nueva medida para bajar las exigencias que tenían, flexibilizando en concreto la forma de trabajo. ¿Qué te parece, vos que venís viendo este tema, que va ocurriendo con este gobierno que te aprieta por un lado sacándote a la fuerza de seguridad de la calle ante cualquier reclamo, pero por otro lado desde el Ministerio de Trabajo domestican a los sindicatos y los obligan o los, digamos, conminan a aceptar cualquier cosa?
Sí, bueno, en realidad las dos cosas van como de la mano, porque en realidad cuando se decía, ¿no?, una frase que ya se hizo como bastante remanida, este modelo, decían, o esta política no cierra sin represión, lo que está ocurriendo lo vemos cotidianamente. En las provincias es una historia ya que, bueno, lo de Santa Cruz es ahora, pero en realidad tuvimos represiones de los gobiernos provinciales, de los pueblos originarios en los años anteriores, muchísimas. Sí. Y también acá, digamos, que hay una política que por ahí tal vez está como más acentuada, más desembozada ahora, pero que se viene perfilando desde hace tiempo, de represión de la protesta social. Esto aparece en distintos lugares. Por el otro lado, ya son muchos los gremios que están, bueno, como bajando, no sé si los gremios, sí, los gremios, o los dirigentes, no sé, también los trabajadores están en una encrucijada, ¿no? Porque también los extorsionan un poco con esto de que por ahí se quedan sin laburo. Entonces, ante la posibilidad de que te quedes sin laburo, y bueno, resigna, ya lo decíamos, lo decía Piumato, ¿no?, de los judiciales en un separador todo el año pasado, ¿no?, que resignaran los trabajadores, bueno, para que aunque sea resignaran los salarios a la baja o condiciones con tal de tener el trabajo. Así que yo creo que estas dos cosas van de la mano. Quiero decir algo respecto al tema anterior, que me quedé con esto de que no se puede decir agrotóxico, ¿no? Ajá. Como una especie de vuelta a una concepción del lenguaje, como si el lenguaje fuera una especie de conjuro. Si decís la palabra está, si no decís la palabra no está, ¿no? Como si los efectos que produce son bien reales. Y así que digas o no digas agrotóxico, alguna vez vamos a tener que hablar en serio de esto, ¿no?
Me agarraron comiendo una media luna, pero...
Este gobierno tiene tres objetivos, que es reducir los costos laborales, uh-huh. reducción de impuestos a la burguesía, con el tema, empezó con el tema de las retenciones al agro, y mejorar la infraestructura,
ajá.
caminos, que eso es el plan Belgrano.
Uh-huh. Bueno, en una lo firmo, si mejoran la infraestructura está bien, ahora si mejoran la infraestructura... quitándole salario a los trabajadores no...
En realidad que no es para beneficio tuyo, sino para que...
Claro, el tema es que esa inversión en infraestructura, que eso, la verdad que hay que decir lo que se ve, yo por lo menos cuando voy a mi pueblo ve que se está invirtiendo mucho en los pueblos del interior, se ven muchas obras. El tema es a costa de cuánto, cómo y cómo se están financiando. Ahora estábamos leyendo que la deuda externa, la deuda que han tomado en los últimos dos años es de 90.000 millones de dólares. Entonces, mientras se ajusta el salario de los trabajadores, uno lee los diarios económicos y en la bolsa están de festejo, por no decir otra cosa, ¿no? O sea, el sector que se dedica a la especulación financiera o a la inversión, si se puede hablar de inversión, está de parabienes, podríamos decir.
Sí, de todos modos, como siempre metemos un poco la contradicción, a mí me parece que hay que meter otro elemento en la discusión, porque si no vamos a perder siempre cuando, digamos, tenemos esta problemática con el Estado. Yo creo que el Estado, está bien que el Estado, quien sea que gobierne, metan guita en la mejora de infraestructura. La última planificación seria que tuvo este país fue hace 50 años. Después puede gustar, ¿no? Puede tener las lecturas que querramos darle, pero hoy todavía los hospitales públicos en general forman parte de un programa de salud del año 1950. Lo que queda de la infraestructura ferroviaria forma parte de un plan ferroviario de aquella época también, la infraestructura en comunicaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que en algún momento alguien, y luego fue continuado por unos cuantos, decidieron clavarse y no continuar con un desarrollo tecnológico, con un desarrollo en infraestructura de caminos, de comunicaciones, la clavaron ahí. Y a partir de ahí empezamos a sobrevivir y empezaron también las cuestiones de una economía que depende de los vientos de afuera o de los vientos de adentro. Si los chinos necesitan soja, se la vendemos, pero el día que los chinos no te quieren comprar soja, tenemos un problema. Entonces, ¿qué pasa? No nos entran divisas, no podemos comprar nafta, petróleo. Cuando no podemos comprar petróleo, porque no hicimos el agujero para extraer el petróleo, entonces suben... Se entiende, ¿no? Y a mí me parece que está bien que hagan eso. Y si se tienen que endeudar, voy a decir una cosa casi apóstata, que lo hagan. Pero el tema es, ¿en función de qué? El tema es, ¿quiénes son los que van a llevar adelante la obra pública para mejorar precisamente esa infraestructura? Y el tema es, ¿cuál es la infraestructura prioritaria? Como en todo desarrollo económico, hay cosas que tienen urgencias y cosas que pueden ser secundarias. Sin que tengan las cosas que son secundarias tengan menor valor. Ahora, si hacemos un programa para invertir y hacer 500 puentes peatonales sobre el camino de cintura para que la gente pase y no la pisen los autos, está bien, pero hoy no es prioritario. Si es prioritario, por ejemplo, que se deje de inundar toda la cuenca de la zona noreste de la provincia de Buenos Aires. Ahí tienen que poner plata. ¿Hacen falta tirar una autopista que vaya por el río desde Puerto Madero hasta La Plata? Y capaz que sí, pero hoy no es prioritario. Ahora, lo que es prioritario es ver cómo hacemos para meter 5 hospitales intersonales y con todos los servicios y con toda la tecnología en las provincias del noroeste, donde los pibes se mueren por una gripe. Eso va a haber que empezar a discutirlo, porque si no a veces nos meten en esta contradicción. Invertimos y para infraestructura o no, o nos endeudamos o no, y ahí perdemos, porque en definitiva perdemos como sociedad.
Porque la discusión te la llevan a Estado o no Estado. Uh-huh. Y es falsa esa discusión. Uh-huh. El Estado, de una u otra manera, en estos últimos 80 años, siempre intervino. Uh-huh. El tema es a quién beneficia. Porque el tema es que eso no te discuten, eso te discuten privado o estatal.
Tal cual.
Entonces nosotros nos quedamos en una discusión, no, todo tiene que ser estatal. No, no, el tema es quién maneja el Estado, que es un instrumento, y vos, como todo instrumento, es bueno en sí.
Sí, pero ¿quién maneja el Estado y para qué? Digo, hay una herramienta que provee la Constitución Nacional y que además todos y todas las organizaciones populares especialmente siempre insistimos, que es el plebiscito, la consulta popular. Siempre en nuestros programas políticos decimos democracia participativa, pero nunca la ponemos en práctica. Democracia participativa sería, por ejemplo, someter a la opinión de la población a ver dónde, para qué nos endeudamos y a dónde mandamos la guita que traemos para hacer tal o cual obra pública que beneficie a un conjunto importante de la población.
Si hoy, sí, como las 3 o 4 centrales nucleares que ahora arreglaron con China, que eso es bien presente, ¿no?
Por ejemplo, pero hay que empezar a discutir, y eso también lo que eso obliga a empezar a discutir qué país tenemos, qué país necesitamos, y en el marco de eso, qué es lo que podemos hacer. Si no empezamos a discutir ahí colectivamente, desde todos los sectores políticos, sindicales y sociales, no le vamos a encontrar nunca más el agujero al mate, y se nos van yendo generación tras generación que se pierden la oportunidad de vivir dignamente.
Es una revolución.
Ponele. Por lo menos empezar a discutirlo. Digo, también a veces cuando te tiran la discusión para arriba, yo la quisiera hacer, pero mientras tanto empecemos a promover el debate y la discusión, incluso cuando te encontrás con amigos o compañeros y demás que no saben, generalmente no se meten en la cabeza la posibilidad de discutir un nuevo modelo de país, por lo menos visto desde la perspectiva que los ocupa, el que se ocupa de la cultura, el tipo que se ocupa o que labura en una empresa privada, el tipo que labura en una empresa de servicio, el que labura en la educación pública, el que labura en la salud. Hay que empezar a repensar todo eso. No quiero terminar de este primer bloque inicial, pues se nos había pasado un tema, que es la información de la muerte, por lo menos dudosa, algunos hablan de un asesinato directamente, de Elsa Marta Sosa de Fajetti, que es una compañera que ha sido testigo y creyente en el juicio por crímenes de lesa humanidad en San Rafael Mendoza. Su hijo es uno de los referentes de hijos de la provincia, nos referimos de Javier Fajetti. El cuerpo de Elsa fue encontrado en su casa en la ciudad de Córdoba, donde vivía. Era la esposa de Aldo Fajetti, un militante de la Juventud Peronista de Montoneros, secuestrado en febrero de 1976. Hay poca información al respecto. Leti, ¿nos quiere decir algo?
Desde cualquier punto de vista que se mire, es grave. Uh-huh. Hay una noticia que dice que fue una violación y un ahorcamiento.
Ajá.
Sumamos otra muerte de una mujer, otro asesinato de una mujer.
Ajá.
Si lo pensamos por el lado de una testigo de un juicio, de un caso de lesa humanidad, nos acercamos a la historia de Julio Jorge López. Uh-huh. Entonces también es gravísimo. De cualquiera de las dos maneras es grave.
Por último, y antes de arrancar con toda una tanda de diálogos que tenemos con algunos compañeros, hace unas semanas entrevistamos aquí a un compañero de la lista multicolor del SUTEBA de La Matanza, que nos planteaba las expectativas que tenían de cara a las elecciones que venían. Digo esto porque yo creo que está todo muy mezclado y y los que en algún momento utilizaban el discurso de ir contra los multimedios terminaron necesitando y precisando a los multimedios. Efectivamente ganó la elección en la provincia de Buenos Aires Roberto Baradel, y la ganó legítimamente, perdiendo algunas seccionales, como era previsible, pero inmediatamente empezaron a instalar en los medios una suerte de triunfo arrasador, además de algunas irregularidades, como por ejemplo que se chorearon algunos votitos en la seccional La Plata, donde terminaron ganando por 6, algunas picardías que hicieron, como por ejemplo inscribir un promedio de 400 o 500 trabajadores que no eran trabajadores de la educación, sino auxiliares que empezaban a laburar en los lugares donde se dictaba el programa Fines, los afiliaron compulsivamente al SUTEBA, eso les daba una diferencia de 400 o 500 votos en cada municipio. Pero aún así, el resultado final, cuando lo habían planteado como un resultado arrasador, es de 24.317 votos, 56%, contra 18.563 votos, un 43%. Tengo la obligación de plantear esto, primero porque me comprometí con los compañeros de la lista multicolor de La Matanza, pero sobre todo para plantear el tema de las hipocresías. Cuando los medios de comunicación no nos sirven, son el enemigo, son los medios hegemónicos, son los que mienten y demás. Ahora, cuando nos sirven, porque no nos olvidemos que la negociación no concluida aún del SUTEBA con el gobierno de la provincia de Buenos Aires tiene un carril si lo conduce la histórica lista celeste. Ahora, si lo conduce la gente de la multicolor, digamos, con compañeros del Partido Obrero, compañeros de la izquierda más dura y demás, tiene otro resultado. Obviamente ahí el gobierno de la provincia de Buenos Aires no iba a querer tener que ver con una negociación con sectores más duros. Sorprendentemente, los consejos escolares empezaron a ayudar con distintos artilugios a la lista celeste, que aún así termina ganando legítimamente, pero por un margen cada vez más acotado. No tengo nada que ver con la lista multicolor ni con las organizaciones políticas que la integran. Debo decir, es más, tengo diferencias políticas enormes, pero debo decir que por lo menos en el distrito donde yo vivo y tengo algún tipo de participación, que es La Matanza, hace 6 años que vienen conduciendo de manera ejemplar a un sindicato. Y creo que esto hay que resaltarlo, porque aquellos que con los que por ahí a veces tenemos distintas miradas de país o distintas miradas o formas de construir y accionar la política y de articularla, tenemos esa mezquindad de no reconocer lo que hacen otros compañeros y lo que vienen haciendo, por lo menos en el ámbito docente, merece ser destacado. Y lo destacaron los propios trabajadores, votándolos cuando era una lista que nunca pasaba el 10% en toda la provincia de Buenos Aires, votándolos casi el 43% de los trabajadores. Después, otras serán las discusiones con la forma de construir y con la política de alianzas, pero nos parece que esto había que resaltarlo. Nos quedan algunas noticias, pero vamos al primero de los temas para respirar un poquito y ya contactarnos con los compañeros de Madi Graf, que nos van a dar una buena noticia en el medio de tanta pálida.
Te vi con otra cara en alguna otra vida, sin pena y sin gloria, un amor sin heridas. Pasaron los años y tu barco se fue. Pasaste los años escapando del amor. Bolero, champán y collares de perlas. deuda pendiente. Nada ha cambiado tu tatuaje de dragón. La anillo de rubí y un corazón de piedra.
Hace unos instantes estuve con Monsanto. Aquí tengo el, y estoy, la verdad que se los quiero mostrar porque estoy muy orgullosa, el prospecto de Monsanto. ¿Vieron? Cuando hacen prospecto es porque ya está hecho la inversión, si no, no te hacen prospecto. La verdad que se los quiero mostrar porque estoy muy orgullosa, el prospecto de Monsanto. ¿Vieron? Cuando hacen prospecto es porque ya está hecho la inversión, si no, no te hacen prospecto.
Bueno, gracias Sabino. Recién escuchábamos el tema Rubí de Chevy Rockets, una banda que suena muy lindo. Entre tantas noticias complicadas que leímos en la introducción al programa, tenemos una noticia que por lo menos nos genera alguna expectativa y alguna esperanza. Se trata de que la Cámara de Diputados bonaerenses votó la sanción definitiva de la ley de expropiación de la ex Donnelly. Nos referimos a esta gráfica llamada actualmente Cooperativa de Trabajo Madigraf. En tal sentido, nos quisimos contactar con algunos de los compañeros que laburan y que vienen sosteniendo esta experiencia autogestionaria, y nos contactamos entonces con Eduardo Ayala, trabajador de la cooperativa. Eduardo, ¿nos estás escuchando? Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, contanos un poquito, a ver si es verdad que tenemos un motivo para festejar o para por lo menos tener una cuota de esperanza en esto de que finalmente se les dé la, o se sancione la ley de expropiación a la ex Donnelly.
Sí, motivo de esperanza hay. Ajá. Se ha hecho ley de expropiación, que ya tiene el voto del Senado y de diputados. Obviamente que falta un paso, que es la promulgación de la gobernadora, ¿no?
Ajá.
Tiene que pasar 10 días en el término de lo legal, en donde se promulga o lo vete la gobernadora. Si bien las leyes de expropiación hasta aquí han sido vetadas, nosotros vemos con ojo de buena esperanza que esto pueda pasar, porque el voto fue unánime en la Cámara de Diputados. Hemos conseguido lograr un voto unánime, o sea que quiere decir que los diputados del PRO lo han votado a favor, y entendemos que debería manejarse el mismo criterio desde el Ejecutivo a la hora de evaluar esto. Hemos cumplido con todos los requisitos que nos han pedido, inclusive la ley fue sujeta, no es la ley original que presentó el diputado Castillo en su momento. Uh-huh. Fue sujeta a varios cambios que fueron necesarios para llegar a este lugar.
Eduardo, ¿por qué no nos contás cuántos trabajadores hoy están laburando en la cooperativa? Y confirmanos, yo estaba viendo información en cuanto a la importancia de los trabajos que ustedes llevan adelante, me refiero a publicaciones de revistas conocidas, publicaciones de editoriales importantes, por lo menos desde el punto de vista publicitario. ¿Cómo es que lo están llevando adelante? ¿Cuántos laburantes están? ¿Qué están produciendo?
Nosotros somos 200 trabajadores en este momento en la planta. Una parte del proyecto que estamos llevando adelante tiene que ver con, inclusive, no solamente sostener estos 200 puestos de trabajo, sino poder generar nuevos puestos. Nosotros estamos en una de las plantas más grandes del país, en el servicio de impresión. La capacidad instalada que tenemos es para por lo menos 500 trabajadores. Ajá. Ahora bien, tenés que llenarla de trabajo. Por suerte, hemos mantenido desde el cierre hasta acá, hemos mantenido como principal cliente la editorial Atlántida, ¿no? Una editorial de las principales del país, donde tiene las revistas más más conocidas en el país, eso para ti, gente, paparazzi, Siken, revistas de mucho nombre y mucha trayectoria. Ellos hasta el día de hoy se han quedado con nosotros y después hacemos folletería comercial, obviamente para supermercados, lo que nos permite la ley de expropiación es poder meternos más ofensivamente en el mercado, porque hasta acá grandes clientes tenían reparos en trabajar con nosotros por la ley, por la situación más endeble desde el punto de vista legal.
Claro.
Esta ley lo que permitiría es estabilidad, confianza para los clientes que vengan a trabajar con nosotros y poder hacer una apuesta mayor.
Eduardo, sí. No, te vuelvo a la primera parte de la pregunta en lo referido a esta esperanza que tienen a que no la veten, por cuanto la totalidad de los o la casi totalidad de los legisladores votó a favor de la ley de expropiación. Digamos, ¿en qué basás esa expectativa, teniendo por ejemplo como antecedente lo que pasó en el Bauen, donde si bien se logró la expropiación, a las 48 horas sale el presidente, mete un martillazo y dice, de ninguna manera? ¿Tienen ustedes algún tipo de diálogo con la gobernación o con el Poder Ejecutivo Provincial como para tener alguna certeza de que esto va a avanzar?
No, certeza no, pero sí esperanza, como dijimos al principio. La esperanza se basa en algunos puntos que tiene que ver con las modificaciones que hemos aceptado hacer en la ley, primero; segundo, con los buenos cumplimientos que hemos tenido nosotros de la cooperativa con los requisitos que se nos venía pidiendo desde el gobierno. Nosotros sí tuvimos que hacer una presentación muy muy detallada de un proyecto de viabilidad de la cooperativa, que fue presentada ante el Ministerio de Economía de la provincia, fue presentada ante el Ministerio de Producción de la provincia, el Ministerio de Trabajo. Ese proyecto que nosotros presentamos, que cuenta no solamente cómo viene funcionando y ya se ha llevado adelante la producción y el trabajo durante todo este tiempo, sino que también hace una proyección de cómo nosotros llevaríamos adelante de acá a futuro, inclusive las ventajas que nos podría traer la expropiación para el avance de la cooperativa. Fue un trabajo muy profesional que hicimos con la ayuda de estudiantes universitarios más metidos en la materia de economía y todo eso, y fue muy elogiado. Por lo menos fue un punto en el que tuvieron que reconocer el profesionalismo que mantuvimos los trabajadores. Ahora, a la hora de votarse la ley, nosotros tuvimos que hacer mucho lobby, por un lado, y también, obviamente, contamos con toda la lucha que venimos dando estos años. O sea, no es solamente que hemos volcado mucho sobre cómo llevar adelante la producción, sino que inclusive en su momento sí hemos tenido que estar en la calle haciendo ver y nuestro reclamo. Lo hemos hecho con los cuadernazos, con todo. Hemos ganado apoyo popular a través de eso. Creo que son varios elementos que nos llevan a pensar que la mejor decisión sería que se termine aceptando la ley. Obviamente que no damos nada por sentado y estamos ahí expectantes. Y obviamente, si no se da, la seguiremos peleando.
Eduardo, no vamos a renunciar. Hablamos de 200 puestos de trabajo, ¿verdad? Más sí, o menos. Y hay algo muy interesante que estoy leyendo acá, que es lo que aparece como la juegoteca para los hijos de los trabajadores. Contanos un poco cómo es eso que está funcionando.
Nosotros, cuando llegó un punto de la cooperativa en que necesitamos incorporar nuevos trabajadores para poder asistir la producción que se venía acrecentando, y votamos en asambleas a darle esa oportunidad a nuestras compañeras, a nuestras esposas, que nos vinieron acompañando desde siempre en la lucha, y así fue que más o menos 35 trabajadoras nuevas en la cooperativa son las esposas, compañeras, madres, hijas de los mismos trabajadores ex-Donnelly. Junto con eso nos vimos la necesidad de encontrar un espacio para nuestros hijos. Así fue que empezamos con el proyecto y destinamos un espacio muy importante de la fábrica a la readecuación para la guardería o la juegoteca. Ese lugar viene funcionando hace más de un año, tres veces por semana. Nosotros hicimos la presentación del proyecto ante el Ministerio de Desarrollo y ahora lo que logramos es que funcione los 7 días de la semana, de 6 de la mañana a 10 de la noche, donde el Ministerio de Desarrollo reconoció un subsidio para el mantenimiento de los docentes. Hasta acá los docentes que venían participando eran donores. Y bueno, son casi 120 chicos los que participarían o participan de esto, y la posibilidad de que nosotros tengamos a nuestros hijos ahí, alejarse la mano, cerca nuestro, y la tranquilidad de que están en un lugar en donde tienen, no solamente están bien cuidados, sino que tienen talleres en donde el aprendizaje se hace a través del juego, talleres de arte, de pintura, de música, de todo tipo.
Eduardo, por último, pues se nos termina el tiempo, en el caso, ojalá que esto salga adelante y que finalmente transcurran estos 10 días y no nos encontremos con ninguna sorpresa. En el caso de que esto no prospere, ¿cuál va a ser la actitud de los compañeros, los trabajadores de la cooperativa?
La misma que hemos tenido hasta el día de hoy. Vamos a seguir peleando en todos los terrenos, desde el punto de vista de mostrar que los trabajadores no solamente fuimos capaces durante estos 3 años de sostener los puestos de trabajo, sino de que podemos llevar adelante un proyecto como este, en donde mostramos que la viabilidad de la fábrica, desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista comercial, pero también en las calles, si es necesario, reclamando nuestro derecho, reclamando un reclamo que es justo y buscando la solidaridad que hemos tenido hasta el día de hoy de todos los estudiantes, trabajadores, organizaciones. Todo lo que venimos desarrollando hasta el día de hoy lo vamos a seguir manteniendo como parte de la lucha de que esto salga adelante. No vamos a bajar los brazos y mucho menos ahora que sentimos que esto cada vez va teniendo mejor color. Ya te digo, la pequeña esperanza que tenemos es que esto se termina de resolver ahora, no implica de que demos por hecho de que ya está hecho y desde ya vamos a seguir actuando para conseguirlo.
Eduardo, te agradecemos mucho la comunicación, los felicitamos por toda esta enorme construcción colectiva que vienen llevando adelante y bueno, ojalá que les deseamos la mejor de las suertes, que esto no sea vetado y que dentro de 10 días podamos decir definitivamente que de Donnelly, ahora Madi Graf, es de los trabajadores. Te mandamos un abrazo grande.
Muchas gracias a ustedes. Adiós.
Un abrazo, fue Eduardo Ayala, trabajador de la cooperativa de trabajo Madi Graf, una gráfica en la zona norte de Gran Buenos Aires. Volvemos en unos minutos.
corazón que se escapa. No lo quieras encaular, no.
Que parece que el país, el acuerdo, cosa sabemos que es muy difícil, fuera que la proyección, como que la inflación continuara todo el año, bueno, me parece que no es un momento para que los trabajadores saquen ventaja ante la situación delicada que está el país. Es un año para no ganar, pero tampoco perder. Que no es un momento para que los trabajadores saquen ventaja ante la situación delicada que está el país. Es un año para no ganar, pero tampoco perder.
Escuchábamos recién el tema Corazón Fugitivo de la Renga. Bueno, esperemos que tengamos una buena noticia la semana próxima cuando se cumplan estos 10 días en el marco del plazo que corre para que no veten la gobernadora, no vete la expropiación de Donnelly y que se pueda seguir generando laburo genuino para los trabajadores. Cuando arrancamos el programa dijimos que había toda una ofensiva de parte del gobierno nacional y los gobiernos provinciales en reprimir la protesta social por un lado y en empujar a las organizaciones de los trabajadores. Pasó en Mendoza con el gremio judicial, vamos a tratar de contactarnos hoy con ellos, donde se lo intervinieron directamente, provincia gobernada por el PRO, en una provincia gobernada por el kirchnerismo, en Santa Cruz le acaban de romper la cabeza a los trabajadores que estaban en el medio de la ruta pidiendo que se les respete el acuerdo salarial y que se les garpe el salario que desde enero no le están pagando. Tenemos algunas picardías que hace la burocracia sindical, el sindicato de petroleros o el sindicato de mecánicos acordando salarios a la baja, pero también tenemos otras noticias y nos referimos a los compañeros del sindicato del subte que fueron directamente agredidos por el poder judicial, suponemos que con algún aprete del poder político, cuando les retiraron en primera instancia la personería gremial y ahora hay una medida revirtiendo esta situación. En tal sentido, nos hemos comunicado con un compañero queridísimo, amigo de la casa, compañero de militancia, Daniel Fernández, el gallego del SubTV, de los talleres Rancagua, hincha de Racing y un amigo. ¿Cómo estás, gallego? José Reis hoy.
Hola, Josecito, ¿cómo estás?
¿Cómo andás? ¿Bien?
Bien, contento porque el viernes ahí sin linterna y bueno.
Ahí, a eso quería ir. Ya arrancaste, pero dame un poco de respiro. Primero, claro. ¿Estás contento con Racing?
Claro, de Racing son dos. dos fechas de mala racha nada más.
Bueno, porque tengo acá uno de la contra.
Ahora es un espectáculo, Racing.
Tengo uno de la contra de esos que supieron militar en divisiones inferiores, que me está taladrando con el Racing Club.
Sí, bueno.
¿Le querés decir algo? Lo tengo acá al lado, ¿eh?
Está todo dicho ya. Sí, Julio Grondona ya no existe más. ¿Sí? Ahora tienen al compañero Moyano que está limpiando los pavotes. Y bueno, están contentos con Moyano, pero bueno. Va a ser lo mismo que Barrio Nuevo en Chacarita.
Te van a responder, ¿eh? Ojo, Gallego.
Que está todo escrito en los libros.
Che, sí. Gallego, un tema, ahora después te paso con quien te va a responder por el tema futbolístico. Hace unos días hubo elecciones en los Talleres Rancagua y hubo una convocatoria, se plebiscitó la voluntad de los trabajadores, y en ese marco nuevamente fuiste elegido por los compañeros.
Sí, no fue una elección, fue una interna.
Ah, bien, contanos
un
poquito.
Interna por tachas, ¿sí? Estábamos las dos listas, como siempre, bien divididas, ¿sí? La que estaba más cercana al peronismo y algunos compañeros que son kirchneristas, en contra del PO.
Ajá.
Hace dos años yo le gané el bastión a ellos, que era un bastión que del año 96 venía el PO manejando.
Ajá.
Y bueno, y ahora, como tuvimos dos años muy complicados, que nos llevaban la contra en todo, bueno, decidimos hacer una lista unida, una lista elegida por los compañeros del taller.
Claro.
Y bueno, salieron dos compañeros, uno del Frente por la Victoria, yo y un compañero del PO.
Daniel, en estos momentos de precisamente de tan complicados para los trabajadores, ustedes apuestan a, más allá de las diferencias, vos me hablás de compañeros de diversas expresiones políticas, más allá, superar las diferencias que puedan tener en los marcos de la política cotidiana, pero en lo que tiene que ver con la defensa de los derechos de los trabajadores, ponerse al frente con la mayor unidad posible. En estos días hubo un fallo de la justicia que suspendía precisamente un fallo anterior que quitaba la personería al sindicato. ¿Qué tenés para decir sobre eso?
Claro. La Cámara de Apelación falló en contra de la Sala 2 y le exigió que nos vuelva a tirar todo el trámite para atrás.
Ajá.
Eso quiere decir que nosotros volvemos a tener la personería gremial. Y es la Corte Suprema la que tiene que decidir. Y hay un tiempo, no es que eso va a quedar en la Corte Suprema y se va a encajonar. La Corte Suprema en un poco tiempo tiene que fallar. Y según los cálculos que hablamos con los abogados y todo, por lo general nunca la Corte Suprema va en contra de lo que hizo una Cámara. Y por lo general siempre fallan de la misma manera. Así que hoy la UTA no tiene personería gremial, la tenemos nosotros.
Ajá. Esto tiene que ver con una pelea que ustedes vienen llevando adelante hace tiempo. ¿Lo sorprendió el primer fallo de la justicia quitándoles la personería? ¿Se lo esperaban?
No, a mí particularmente no me sorprendió, porque sabíamos que nosotros en el SUTE pertenecemos al gobierno de la ciudad.
Ajá.
Y bueno, y por ende también el gobierno nacional que juega con la UTA desde un primer momento. O sea, acuérdense cuando apenas subió Macri, el compañero Roberto Fernández de la UTA le decía a todos los argentinos que iba a aumentar el boleto. Y bueno, el infiel representante de los empresarios, de los trabajadores, festejaba casi un 100% de aumento en el transporte de colectivo, ¿no es cierto? Así que ahí quedó muy en evidencia que la UTA juega con el gobierno.
Vos decís que, de alguna manera, el gobierno a ustedes apenas pudo, les pasó un vuelto por todo lo que le han, bueno, por todo el ¿cómo es? El enfrentamiento y la oposición que ustedes tuvieron en la gestión de Macri cuando era jefe de gobierno de la ciudad.
Sí, y también con el gobierno de Cristina y de Néstor.
Claro.
Nosotros, a veces mucho me cago de risa cuando dicen que
nosotros somos todos kirchneristas. Yo me cansé de hacer de Pablo a Cristina y a Néstor.
Claro.
Desde cuando arrancamos con las 6 horas, ¿no es cierto?
Sí, sí, sí.
Por el tema del sindicato, la tutela subsindical, y bueno, tuvimos muchos años de lucha que bueno, creo que al menos el gobierno que le hicimos paro fue a Macri, más que a los otros gobiernos, ¿no es cierto?
Gallego, ¿cómo andas? Habla Jerónimo ahí de el hincha independiente, te podría decir.
¿Cómo andas?
¿Cómo andas? ¿Bien?
Bien, bien.
Bien, estos últimos 15 días, bien. Una de cal y una de arena.
Sí, perfecto.
Bueno, perfecto. Se puso seria.
A la gente contenta.
Muy bien.
Se puso seria la discusión, ¿eh?
Siempre a un hijo le gusta que le vaya bien al padre, ¿no? También al revés.
Sí, bueno, pero también es lindo que el padre deje de cumplir tantos años seguidos. Así que sería lindo que el hijo vea al padre disfrutar del cierre, que no cumpla más años. Porque la verdad, estoy cansado de cantarle feliz cumpleaños a mi papá.
Bueno, te quería hacer una consulta con esto. ¿Cómo están negociando paritarias? ¿Ya están en algún proceso de cerraron?
Sí, mira, nosotros desde enero venimos cobrando una suma fija. Para la categoría más alta eran de 4.000 pesos y para la más baja era de 2.600. Este mes la empresa se despachó con un 50% más de la cuota para que venimos cobrando. Por ejemplo, la categoría 1 cobraba 4.000 pesos y ahora se fueron a 6.000. Y en el aguinaldo vamos a cobrar 3.000 pesos más. Y ya es algo, un logro, porque sin tirar un tiro ya rompimos el techo del 20%.
Claro.
Porque para la categoría baja es casi un 24% y para la categoría más alta es casi un 22%. Así que, pero bueno, ahí también está la bronca, que el sindicato sacó un comunicado que este elevamiento de esta cuota que venimos a futuros aumentos fue dada por Metrovías y el gobierno de la ciudad, sin consultarlo con nosotros.
Claro.
Pero bueno, a los compañeros lo que les importa, que dentro de este mes cuando cobramos, van a cobrar un 50% más.
Pero igual,
nosotros que somos los delegados y el sindicato estamos medio enojados por el tema de que la empresa no ninguneó, ¿no es cierto?
Claro.
Y bueno, decidieron algo que nosotros no lo íbamos a rechazar, por supuesto, pero y mucho menos sin consultarlo con los compañeros, pero tomó una decisión sin hablar con nosotros. Y con la UTA tampoco.
Claro.
Una decisión que tomó la empresa y el gobierno de la ciudad.
Y después venimos hablando acá en el programa, ya hace los últimos programas, con algunos gremios de la persecución a los trabajadores, ¿no? Ustedes la persecución es judicial en cuanto a que le sacaron la licencia, la personería y demás, más allá de, bueno, el fallo ahora se lo quisieron sacar. Después ven presiones específicas sobre los trabajadores en el laburo cotidiano, o
no, no. Particularmente en el SUTE no lo estamos viviendo, ya te digo, estamos rompiendo el techo sin tirar un tiro.
Claro.
La otra vez, el viernes pasado, hicimos una volanteada en todas las cabeceras de las líneas, hicimos un poco de ruido y bueno, y la empresa una semana después se sale con esto, ¿no es cierto? Ese 50% más a futuros aumentos. Pero no, nosotros en ese aspecto estamos tranquilos, estamos bien. Nosotros no, hoy, si no fuera por el tema de la personería, no tenemos ninguna persecución de ninguna índole.
Gallego, hola, ¿me escuchás? José, nuevamente. No, por último, porque hoy andamos medios cortos y de horario y no queríamos dejar de llamarte para felicitarte en principio por esta nueva elección, donde tus compañeros valoran el laburo que vos venís haciendo hace años, poniendo el cuerpo, y eso nos consta. Pero además, en el marco de eso y de preguntarte también cómo venía la situación de los trabajadores, tenemos una información de que hace unos días una trabajadora del subte sufrió heridas, se cayó el panel, uno de los paneles del parabrisas sobre ella. Creo que es una trabajadora de la línea C. La pregunta va en concreto en esta dirección. El año pasado hablamos con vos y acababa de ocurrir una tragedia donde un trabajador, un compañero de trabajo, había fallecido electrocutado por pisar en un lugar, digamos, donde había una conexión eléctrica indebida. Luego nos mandaste vos en su momento unas fotos de cuál era el estado en el que se encontraban algunos vestuarios donde se tenían que cambiar los trabajadores y demás. Ahora tenemos esta noticia de la compañera que termina con herida o con unas heridas cortantes, pues se le viene un panel encima. Las condiciones de seguridad de los trabajadores, esa es la pregunta. ¿Cómo están y qué dice la empresa ante estos incidentes que a veces dejan de ser incidentes y se convierten en cosas constantes?
Sí, la empresa siempre le echa la culpa a cualquiera menos a ellos. Ajá. El tema de la CEF fue algo muy serio, porque fue un pedazo de cemento que pasó el parabrisas y le pegó en la oreja a la compañera y le cortó la mano, los vidrios la cortaron. Uh-huh. Y sé que hay un gran quilombo en la CEF. Posiblemente se tomen medidas, se está hablando en el sindicato ese tema. Sí. Pero siempre Metrovía trata de echarle la culpa a cualquiera menos a ellos, ¿no es cierto? Por el tema de seguridad, siempre nosotros ahí en el taller estamos siempre ahí, ¿no es cierto? Tenemos una comisión de seguridad y higiene en el taller, que los compañeros se dedican especialmente para eso, y bueno, tratamos de seguir a los compañeros que son los que saben, y nosotros los delegados los bancamos, ¿no es cierto?, en las reuniones y los acompañamos, y bueno, y los compañeros tienen decisión, ¿no es cierto?, y nos ayudan a nosotros.
Me imagino que cualquiera sea la medida que lleven o que decidan tomar los compañeros de la C, los compañeros del Rancagua con vos a la cabeza van a acompañar, ¿no es cierto?
Sí, totalmente, seguro. Lo que te quería decir, José, es que el lunes 29 la elección.
¿El día?
La elección que vale, ¿no es cierto?
Ajá.
El viernes pasado fue la interna.
Bien.
Y el 29 es el día de la elección.
El día de la elección. Bueno, para no romper la cábala, te voy a buscar y después nos vamos a comer una pizza como en la elección anterior.
Bueno, dale. Después te arreglamos.
Esa la arreglamos. Y en cuanto termine la elección, te comprometemos a venir a la Casa Nueva y así hacemos una charla.
Quería ir el sábado, pero estaba
jodido de salud, no te preocupes.
Venía también de una semana complicada, el tema de las elecciones, y bueno.
Se entiende.
Venía cansado también. Pero mi hijo, cuando llegué a casa el viernes, me recibió con la marcha peronista, bueno. lindo momento.
Bueno,
la verdad. Fenómeno.
Un fenómeno. Bueno, no rompo la cábala y en la elección me voy a hacerte la gamba y después a celebrar ahí en la pizzería de la esquina.
Dale, José, te espero.
Un abrazo grande. Es Daniel Fernández, delegado. Gracias. De los trabajadores de los talleres Rancagua, en la línea B del sindicato del subte. Ya volvemos.
La golpeó, puso un fierro en su pecho, mató la esperanza de un hecho, inventó un futuro deshecho. Salió así su bravura cobarde, infernal, tristemente aceptada, normal. Hizo de eso un defecto, generó movimiento violento en su ser. Thank you.
de un hecho inventó un futuro deshecho.
¿Cuánto cobra un jubilado?
Son 9,000 y pico, la mínima son 9,000 y pico.
¿Cuántos chicos?
6,000 y pico.
No, no, no. No, no,
no. No, 9,000.
Pelotudo, pelotudo, pelotudo.
Escuchábamos recién un tema de No te va a gustar, llamado Nunca más a mi lado. No te va a gustar, me parece que es una banda uruguaya, ¿no? Bueno, efectivamente, no me va a gustar. Tengo una vieja disputa futbolística con el país hermano, no es otra cosa. Hace 3 años, cuando arrancamos el programa, nos propusimos tener un espacio y dedicarle siempre un espacio a recordar a algún compañero o alguna gesta que hayan llevado adelante los trabajadores argentinos en su larga lucha por la justicia social. Hoy especialmente, digamos, es importante este espacio denominado Memoria de los Trabajadores, porque por primera vez lo vamos a hacer desde esta sala que el sábado pasado, luego hablaremos de ello, lleva el nombre de Enrique Cachito Fuchman, un queridísimo compañero fallecido el año pasado, un luchador popular, un defensor de los derechos humanos, pero también de los derechos de los trabajadores. Así que en esta sala, que tiene mucho que ver con la memoria, hoy vamos a recordar a un hecho histórico que sufrieron los trabajadores argentinos, en particular en el noreste de nuestro país. Nos referimos a la noche del apagón. Esto va en memoria de Cachito Fuchman, a quien recordamos el sábado. Antes que arranque Leticia con la lectura, Jerónimo nos quería decir algo.
No, te quería contar, José, que yo vivo ahí por la zona de Villa Crespo, y el otro día ya hace un tiempo, pero lo veo siempre, iba caminando por la avenida ahí por San Martín, y hay una placa en el piso en la plaza.
Ajá.
Por Cachito Fuchman.
Ah, mira, no
sé. Y le dicen los vecinos del barrio en memoria de nuestro queridísimo Cachito.
Bueno,
ya le voy a sacar una foto y la voy a compartir.
En memoria de él, vamos con el recuerdo de los trabajadores que sufrieron o que padecieron la represión estatal en la llamada Noche del Apagón. Esto va en voz de Leticia.
El 20 y el 27 de julio de 1976, las fuerzas de seguridad de la dictadura ejecutaron uno de sus innumerables temerosos operativos. Esta vez fue en la provincia de Jujuy, el escenario elegido para llevar a cabo el plan. Durante una semana, los militares provocaron cortes de luz para secuestrar a unas 400 personas. El hecho conocido como la Noche del Apagón consistió en varias noches, entre el 20 y 27 de julio de 1976, en las que se provocaron cortes de luz en distintas localidades del municipio de Ledesma, con el objetivo de secuestrar estudiantes, militantes políticos y sociales, gremialistas o simplemente sospechosos de tener vinculaciones con las actividades guerrilleras. El primer corte de energía eléctrica ocurrió el 20 de julio a la medianoche en Libertador General San Martín y Calilegua. Primero la gente pensó que se trataba de un hecho sin importancia, hasta que comenzaron a escuchar los autos y los gritos, y poco a poco el miedo fue ocupando las casas. En esa época, quien disponía de la energía para todos los pueblos era el ingenio Ledesma. Ellos eran quienes distribuían la luz, explica Julio Gutiérrez, miembro de CAPOMA, Centro de Acción Popular Olga Márquez Aredes, por los Derechos Humanos. Esta organización funciona actualmente en una parte de la casa de Olga Márquez de Aredes, una luchadora incansable que falleció en 2005, esposa del médico Luis Aredes, quien fue arrancado de su casa la noche del 27 de julio. La vinculación entre el ingenio Ledesma y el accionar del aparato represivo fue denunciada por numerosos testigos, y no se limitó solamente a facilitar los cortes de luz para que el operativo quedara en la sombra. Corrí hasta mi casa y vi las camionetas de Ledesma actuando con total impunidad, acorralando gente y llevándosela en sus móviles. Luego eran conducidas a la base de gendarmería que estaba dentro del ingenio, testificó Ricardo Aredes, hijo de Luis y Olga. Las 400 personas que se secuestraron esas noches tuvieron diferentes destinos. Algunas fueron trasladadas al penal de la ciudad de Jujuy y muchas de ellas derivadas al centro clandestino de detención Guerrero. Algunas fueron liberadas a los pocos días, otras paseadas por varias cárceles y centros clandestinos del país durante meses, y 30 continúan desaparecidas. Ernesto Samán, uno de los que vivió para contar la historia, fue uno de los centenares de secuestrados y detenidos entre la semana del 20 al 27 de julio de 1976 en Ledesma. Después de pasar por distintas unidades penales y por el centro clandestino de detención Guerrero, fue liberado en abril de 1978. Las marcas son de todo tipo, físicas, psicológicas y sociales, porque todavía hoy la sociedad de Ledesma sigue siendo muy cerrada, explica Ernesto, a quien todavía le tiembla la voz cuando comienza a relatar los hechos. En aquel entonces tenía 23 años y era empleado administrativo en el Ingenio Ledesma. Estaba casado y tenía un bebé de 7 meses. Cuando el 20 de julio de 1976 se produjo el primer apagón, él se encontraba festejando el cumpleaños de su madre en la casa de ella. Al principio no lo sorprendió, así que sacaron velas y continuaron con el agasajo. Pero a los pocos minutos comenzaron a escuchar el movimiento de los autos que frenaban y arrancaban velozmente, y seguido a esto los gritos y los ruidos de las puertas paternas. Entonces comenzó a invadirlos el miedo y Ernesto decidió que pasarían la noche allí. Al día siguiente, cuando fue a su casa, vivían con su abuela, le dijeron que lo habían ido a buscar a la noche y que le habían dejado una nota diciéndole que se presentara a la seccional 24 de policía. Y Ernesto, que ni siquiera sospechaba que Argentina estaba en el mismo infierno, se presentó. Ahí me dijeron que quedaba detenido a disposición de las autoridades militares y me enteré del raíz de la noche anterior. Escuché que habían levantado por lo menos a 200 personas y que algunos ya habían sido trasladados a Jujuy, recuerda. Al llegar al centro clandestino de detención conocido como Guerrero, Ernesto se convirtió técnicamente en un desaparecido. Su familia desconoció su paradero, estaba incomunicado y al ingresar le quitaron el documento y asignaron un número. A partir de ahora sos el 56, yo llegué a escuchar hasta el número 108. La historia allí adentro es conocida porque el accionar del aparato represivo, que incluía tortura física y psicológica, fue un común denominador de todos los centros clandestinos que se extendieron de norte a sur del país. Vendados, tabicados, golpeados, hacinados, hambrientos, desposeídos de sus bienes y de sus identidades, muchos de los desaparecidos de los apagones estaban en Guerrero resistiendo el dolor. El 7 de octubre los trasladaron nuevamente, esta vez a la unidad 9 de La Plata. Allí llegamos 78 hombres jujeños, entre ellos el médico Luis Aredes. Olga Márquez de Aredes, un pilar de la lucha. Fue uno de los signos más emblemáticos de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, desde que organizó en 1983 la primera marcha para reclamar por la aparición de su esposo, hasta que murió en 2005, no dejó de dar testimonio. Olga Márquez de Aredes fue uno de los signos más emblemáticos de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia de Ledesma. Desde que organizó en 1983 la primera marcha alrededor de la plaza para reclamar por la aparición de su esposo, secuestrado el 27 de julio de 1976 en una de las noches de los apagones, hasta que murió en 2005, no dejó de dar testimonio. El matrimonio Aredes, Olga y Luis, llegaron a Libertador General San Martín en 1958. Venían de su tierra natal, Tucumán, pero decidieron probar suerte en esa parte del noroeste argentino. Al poco tiempo de llegar, Luis consiguió trabajo en el Ingenio Ledesma, empresa que controlaba y aún controla la economía de la zona. Él era médico y su primer enfrentamiento con los dueños de la firma fue por reclamar mejoras en las condiciones sanitarias de los trabajadores de la Zafra. Pero esta no fue su única conducta sospechosa ante los ojos de sus patrones. También brindaba atención gratuita a las familias pobres. Unos meses más tarde fue despedido por proporcionarle demasiados medicamentos a los empleados. La relación con el Ingenio Ledesma había terminado, o al menos eso era lo que Aredes creía. Por su trabajo social rápidamente fue requerido y respetado en el pueblo, donde llegó a ser intendente hasta que, ni bien instalada la dictadura, fue secuestrado por unos meses y liberado. Pero poco tiempo después, el 27 de julio de 1976, fue llevado de su casa nuevamente y esta vez en forma definitiva. Yo recuerdo que lo vi en octubre de 1977, cuando nos trasladaron de la cárcel de Villagorriti de Jujuy a la unidad 9, a la unidad penal 9 de La Plata, señaló Ernesto Samán, un sobreviviente de la noche del apagón. Si bien algunos de sus compañeros han testimoniado que estuvo con vida hasta 1977, en un momento se perdió el rastro, y hoy es un integrante de la lista de desaparecidos argentinos. Fue entonces cuando Olga, quien había quedado sola con sus cuatro hijos, comenzó a luchar para averiguar dónde se encontraba su marido. Primero estuvo acompañada, pero con el tiempo, el miedo, la resignación o el cansancio se fueron apoderando de sus compañeras y se fue quedando sola. Recuerdo que la veía dando vueltas sola en la plaza cada jueves y me llamaba mucho la atención, hasta que un día me acerqué y comenzamos a hablar y me contó su historia, relató Julio Gutiérrez, miembro de CAPOMA, Centro de Acción Popular Olga Márquez Aredes por los Derechos Humanos. Y así, pese a las advertencias que le hacían de que no se acercara a ella, aun cuando la dictadura había caído ya hacía al menos 3 o 4 años, Julio se hizo amigo de Olga y de sus hijos, y junto a otros jóvenes empezaron a colaborar con las madres de Ledesma. Pero además de la lucha por la aparición de su esposo, acompañó todos los reclamos de justicia que pudo e impulsó un juicio contra la empresa Ledesma para que cese la contaminación de bagazo, el desecho de la caña de azúcar, que los enfermó a ella y a tantos de sus vecinos. Las jornadas anuales en memoria, la noche del apagón, son también su legado, una actividad que hoy continúan quienes la conocieron, la admiraron y aprendieron de ella el valor de la militancia por los derechos humanos. Era una mujer con mucha fortaleza. Cuando nosotros nos emocionábamos, ella nos decía: compañeros, ya hemos llorado bastante, ahora hay que seguir para adelante, hay que continuar con la lucha. Recuerda emocionado Samán. Olga Márquez de Aredes murió en Tucumán el 17 de marzo de 2005 como consecuencia de un tumor en sus pulmones provocado por el bagazo.
Check. escucha la raza. Hombre de barro cocido por el sol, hombre de barro cocido por el sol, hombre de barro,
hombre significa la tierra,
hombre de barro.
Hace espionaje contra una persona central del gobierno como soy yo. Ahora, sí me parece muy peligroso que un hombre tan peligroso como el presidente de la Corte maneje la escucha en el país.
Escuchábamos recién el tema Hombres del Barro, de una banda llamada Chala Rasta. En esta obligación que tenemos de, y que nos hemos impuesto, de difundir la lucha de los trabajadores, de difundir aquellos conflictos que no habitualmente no salen o son ocultados deliberadamente por ciertos medios de comunicación, nos enteramos que hay trabajadores precarizados, dicho sea de paso, que laburaban en el call center de la Universidad Nacional de La Matanza, que acaban de perder su laburo. Estamos hablando de unos 70 trabajadores. En tal sentido, nos hemos comunicado con Nacho, uno de los trabajadores despedidos de este call center. ¿Nos estás escuchando, Nacho?
Así es, gracias por haberme llamado y darnos este espacio para poder difundir esta problemática que tenemos justamente en el call center.
Por favor, ese es el compromiso que tenemos desde este humilde espacio radial. ¿Por qué no nos contás? Digo, ya te tiro la pelota, contanos un poquito qué es lo que pasó. Sabemos que hay unos 70 laburantes que se enteraron de que se quedan sin trabajo y que ya venían siendo precarizados, pero te dejo a vos que nos cuentes un poquito y nos hagas un relato de qué era lo que sucedía y cómo terminó esto.
Bueno, el martes pasado justamente nos presentamos a trabajar como todos los días allí al call center, que está frente al aula 514, está escondido en ese sentido, en el departamento de salud, y a partir de las 3 de la tarde de ese día empezaron a llamar a los operadores de A1 a una oficina y se les anunciaba que estaban justamente desvinculados, con la excusa, digamos, de que ya no llegaban llamados a ese call center que atendía tanto tarifa social, que era la única línea que atendía tarifa social para todo el país, y los cortes de luz que estaban, que la gente llamaba para reclamar, que en el área del conurbano, cosa que era totalmente alocada, porque cuando vos te presentabas a trabajar no había un segundo de respiro en ese sentido, porque caían un montón de llamados, y esa excusa creo que entre los trabajadores, digamos, no se validó. Y en ese sentido, bueno, nos enteramos que 70 compañeros en total quedaron despedidos, yo soy uno de ellos, en diferentes turnos. Nosotros atendíamos allí las 24 horas, hubo un turno que es el turno de madrugada, porque el call center funcionaba las 24 horas, como dije, que fue suprimido, y ahora la lucha es para que esto se difunda, porque muchos alumnos que trabajaban allí en el call center y alumnos que obviamente van a la universidad no sabían de su existencia, y los que trabajan en el call center quizás no lo difundían tanto porque siempre metían el miedo de que uno de los directores del call center es el cuñado del rector de la universidad, que se llama Víctor Riera, y en ese sentido estamos también denunciando que usaba él el call center para negocios personales, ya que ponía a trabajar gente del call center para su marca de vino personal, que es la bodega Utopía BTR, que vende los espumantes de marca Garufa.
Nacho, pero perdóname una cosa, discúlpame porque es una situación complicada la de que se han quedado sin laburo, pero hay una cosa que no termino de entender. El call center funciona dentro de la universidad, presta servicios a una empresa o a algunas empresas, en este caso vos me decías a una de las empresas de provisión eléctrica, y los trabajadores del call center, me imagino en general gente joven y demás,
son estudiantes,
ser estudiantes de la universidad. Bien, esa era la duda.
leo por aquí que el promedio salarial por el laburo que ustedes hacen, que no es menor, porque como vos bien decías, se la pasaban horas atendiendo los reclamos y me imagino las quejas de la gente cuando le cortan la luz o cuando le tienen algún problema en ese sentido, pero el promedio salarial era de 4 o 5 mil pesos, ¿esto es así?
Claro, el mes de abril, el mes pasado, hubo compañeros que llegaron a facturar incluso 3 mil pesos.
Ajá.
Y en ese sentido, la facturación que nosotros hacíamos era por un convenio entre el Ministerio de Energía y la Universidad de La Matanza. Digamos, la persona que, entre comillas, alquilaba el call center era el Ministerio de Energía y por eso también se aprovechaban de esa situación de que el Estado le bajaba la plata directamente al call center para que el call center luego lo distribuya a los alumnos y obviamente las formas precarizadas de contratación, que los alumnos no tenían obra social, no tenían, y no siguen teniendo, digamos, los que quedaron, las condiciones laborales siguen siendo las mismas. No había obra social, no había aportes, no te reconocían día de estudios, día de enfermedad, incluso los minutos que llegas tarde te los descuentan. Ajá. Si llegas 15 minutos tarde, esos minutos al final del mes se ven reflejados en la facturación, que hay un promedio, sí, de, como decías vos, de 4.000 o 5.000 pesos en la mayor parte del día.
Hola, me permitís, Nacho, mi nombre es Carlos Carcavalo. Te digo una cosa, ya desde el Vamos está ilegalmente la universidad y la empresa que contrataba, porque el trabajo que vos hacés, hasta el Sindicato de Comercio, lo reconoce como de 6 horas por día, porque te afecta el oído, hay un montón de situaciones que afectan tu salud en el trabajo este. Claro. de atender telefónicamente. Así que desde ya están ilegales, desde el Vamos, independientemente de cuánto te pagaran. Son 6 horas por día, de lunes a sábado. Y con 20...
Domingos incluso también.
Claro, bueno. Tenés que tener 10 minutos de descanso por hora y media hora, 20 minutos, media hora de refrigerio en las 6 horas. Están, claro, pero completamente en ese sentido, fuera de lugar.
Sí, en ese sentido lo que hacía el call center era darte 15 minutos de las 6 horas para que vayas al baño y eso lo controlaban con un cronómetro que había en la computadora.
Es un trabajo esclavo eso, porque vos al baño vas cuando vos tenés necesidades, ¿no?
Claro.
No podés, y tampoco te lo pueden controlar, ¿viste?
Nacho, en función de esto, alguna estructura sindical, me refiero, puede ser los, porque digamos, ustedes virtualmente podrían ser empleados de comercio o podrían ser, por ejemplo, empleados, se podrían considerar como claro. Empleados de Norue, de Sur o la que corresponda en la zona o de la empresa a la que prestaran servicio. ¿Alguien de algún sindicato se acercó a y no me refiero a agrupaciones, o que está bien que vayan solidariamente, pero digo, tipos que cortan la torta en serio en una discusión salario, trabajador versus patrón. ¿Algún sindicato regional se presentó a bancar la situación y a defender la posición de ustedes?
Lo que pasa es que ese es otro problema que se da justamente en esa universidad, donde los trabajadores que no son docentes no tienen representación sindical. Claro. Y por eso, digamos, no hay quien te defienda en esa situación. Uh-huh. Sí, justamente en el verano pasado echaron a todo un gremio que es Sidundam, de docentes que se había armado, digamos, un sindicato paralelo al sindicato oficial, y bueno, fue descabezada ese sindicato que se armó, por ser opositor al sindicato oficial que manejaba el rectorado. Y en ese sentido, nosotros tampoco tenemos amparo sindical.
Por último, Nacho, y terminando, por supuesto, nos vamos a comprometer contigo a seguir difundiendo todo lo que pase. ¿Cuáles son los pasos a seguir de estos 70 compañeros que se han quedado sin laburo y de cara a los días próximos, a los días venideros? digo, me imagino que van a intentar visibilizar la protesta por un lado y por otro lado van a hacer algún tipo de acción en reclamo de la recuperación de la fuente de trabajo, pero también en reclamo de que les paguen lo que les corresponde.
Claro, el primer paso que nos propusimos era difundir esta situación, por eso agradecemos todos los espacios que nos dan en los medios locales y regionales, que creo que en ese sentido se accionó muy bien porque mucha gente que era de la universidad se enteró del conflicto, hubo hasta medios audiovisuales cubriendo el conflicto, haciendo entrevistas, y después lo que respecta a más el plano económico y laboral, creo que esperamos que nos paguen todo el contrato que firmamos, que era hasta el mes de agosto el contrato que firmamos, y sin previo aviso nos echaron. Y estamos pidiendo, por un lado, que nos paguen eso, que se mejoren las condiciones laborales para las personas que quedaron allí trabajando y que se reincorpore a el personal que fue despedido. Y en ese sentido, creo que si no se cumple, vamos a accionar por otras vías más formales para que se cumplan los derechos de los trabajadores que fueron totalmente vulnerados en ese sentido.
Nacho, te agradecemos la comunicación, nos comprometemos en el programa el lunes que viene llamarte nuevamente a ver si podemos dar una mejor noticia y podemos digamos informar que pudieron avanzar en al menos visibilizar esto y ojalá que se puedan recuperar estas fuentes de laburo. Te mandamos un abrazo grande.
Gracias a ustedes por habernos dado el espacio. Muchas gracias.
No, por favor. Fue Nacho, uno de los trabajadores despedidos, de los trabajadores tercerizados de la Universidad Nacional de La Matanza.
María Elena Walsh, poeta argentina. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo, estoy aquí resucitando. Gracias estoy a la desgracia. Si oye la mano con puñal, ¿por qué me mató tan mal? Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás. Cuántas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y lo de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.
Gracias. Gracias, Nicolás. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.
Al no poder devaluar, lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Para volver a hacernos competitivos, nosotros tenemos que encontrar un encuadramiento ético en el cual cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. Esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace.
Escuchábamos recién un tema que no tengo la menor idea cuál era.
Pero bueno, no importa, es un bonito tema musical que no me acuerdo el nombre. La verdad que estábamos reflexionando sobre esta situación respecto de la entrevista que acabamos de hacer a los compañeros. Estos chicos elaboraban en el call center de la Universidad de La Matanza, ¿no? Y nos imaginamos el escenario, laburando 5, 6, 7 horas al día bajo presión permanente en las llamadas telefónicas, además, digamos, sin poder levantarse de su lugar de trabajo, ganando un sueldo miserable, en condiciones por lo menos curiosísimas, ¿no? Una contratación, una subcontratación de una empresa, en este caso proveedora de servicios, pero que tiene la sede en la universidad y le paga un salario a los trabajadores fuera de todo convenio, abajo del salario mínimo vital y móvil. Es decir, no hay nada por donde lo quieras mirar que tenga algo de legalidad y legitimidad. Bueno, son cosas...
Y el rector era el que se aprovechaba de la situación para vender algunos de sus productos, José.
Sí, el rector...
El rector es, Carlitos,
no,
que vos me
decís. No, el rector no. El que hacía eso es un tal Riera, que después vamos a buscar acá en la información exactamente que... Acá lo tengo. Un tal Víctor Riera, que es el cuñado del rector, que es quien manejaba el call center y que además tiene entre sus empresas aparentemente una bodega y demás. Lo curioso es el rector de la universidad, una universidad pública, digamos, que la sostenemos con todo el esfuerzo de los bolsillos de todos nosotros y a la cual van los hijos de los trabajadores y realmente es una cosa inexplicable. Algún día unos cuantos van a tener que dar explicaciones en serio en este país. Pero bueno, vamos a cambiar un poquito la temática, porque hoy venimos de palo en palo, los laburantes de Madigraf, luego los trabajadores despedidos del call center de la Universidad de La Matanza, lo que está sucediendo en el subte, la información que vinimos dando respecto a lo que pasó en Sancor con los trabajadores de Atilra. Hay una buena noticia que quizás en el programa próximo la podemos encarar, que es cómo lograron los trabajadores del sindicato de aceiteros perforar el techo salarial. Hay un tema muy interesante, usaron como eje de discusión el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Sobre eso hay que insistir y esperamos el lunes que viene poder hacer un largo y meticuloso reportaje a Daniel Shofra. Pero decíamos que entre tanto y tanto, luego de leer como siempre también el Memoria de los Trabajadores, estamos transmitiendo desde nuestra casa que, si bien ya habíamos hecho dos transmisiones, formalmente la inauguramos este sábado transcurrido, el sábado 20, donde hubo un centenar de compañeros que vinieron aquí a celebrar con nosotros. Uno de ellos que vino a celebrar es un amigo que está aquí con nosotros, su nombre es Ariel, también es periodista, es un compañero que nos está acompañando, un hermano colombiano que está viviendo aquí en Argentina hace un par de años, que nos contó que tuvo alguna ida, alguna vuelta a su patria y volviendo a la nuestra, que también es la de él, y que estudia para guionista de cine, ¿es así? Y que, bueno, estuvo el otro día en la inauguración de esta casa, que es un multiespacio, una casa cultural, una casa donde tenemos nuestra radio, desde donde sacamos nuestra revista El Descamisado, donde, bueno, tenemos proyectado hacer algunas actividades. Me están diciendo que vamos a hacer magia también, esperamos que no nos hagan un truco y desaparezcamos en 2 segundos y aparezcan unos conejos. Ariel, ¿cómo estás?
Bien, José, muchas gracias por la invitación y a todos los compañeros que nos acompañan.
Bueno, contame, ¿qué viste el sábado? ¿Qué te pareció? Estamos acompañados también de Javier Rivera, de Tierra Under, que nos va a contar un poquito...
Buenas noches.
Buenas noches, Javier. Nos va a contar un poquito, a ver cómo la pasaron el sábado, qué vieron y qué expectativas tienen de este espacio.
No, muy interesante. Primero, pues, felicitarlos porque están... Bueno, en un espacio, digamos, propio de autogestión, en el que pues pueden producir, aparte de este espacio de radio, pues muchas otras actividades que seguro ya se vendrán, y bueno, les estaremos o les estarán informando a través de este medio o de los otros medios de difusión que tengan en el espacio.
Nos contabas que vos, bueno, además se nota por la forma en la que hablas que venís de Colombia, y quería saber, se me ocurre como primer elemento, si también existe toda una cuestión de radios alternativas y de programas que traten de ir en búsqueda de información no convencional allí en Colombia.
Sí, digamos que está en crecimiento, está en un crecimiento reciente.
Ajá.
Sí veo que el tema pues de autogestión, también de militancia por ahí, es un poco menor en Colombia que, uh-huh, que lo que he visto, o digamos en estos años acá es mucho más fuerte, pero por ahí no solo digamos de la población joven, sino también bueno, otros sectores, no solo políticos digamos, sino ya de autogestión, de el activismo digamos personal de cada grupo o cada persona, sí veo que ha surgido en los últimos años. Sin embargo, bueno, está todo muy politizado también, me parece, pero sí, estos espacios por ahí abarcan otro tipo de temas, como te digo, pues por ahí se salen un poco del tema político, uh-huh, van por ahí hacia la cultura, el arte, otro tipo de espacios. Pero sí, digamos, también estos espacios fuera de los medios convencionales existen, pero sí hay que pues impulsarlos un poco más.
A propósito de esto que nos contabas, está Javier Rivera, ya estuvo la semana pasada con nosotros, va a llevar adelante, además de darnos una mano aquí en el programa como un integrante más del equipo, nos va a dar su colaboración y su laburo, especialmente desde algo que es su especialidad, su pasión, que tiene que ver con la difusión de la cultura. Hay una página que volvemos a recomendar, www.tierraunder.com.ar. La lleva adelante Javier, y Javier también estuvo el otro día no solamente como parte de la fiesta de quienes vinieron aquí a la inauguración de la casa, sino como parte de la organización de la propia casa, porque dentro de ella un espacio dedicado a todo esto lo está llevando adelante Javier. Así que ¿qué sensación te dejó la conga que armamos el sábado pasado?
El fotógrafo de la noche.
¿El fotógrafo oficial
o
sí, hubo...? Hay unas fotos que no me animé a publicar, pero que bueno, vienen en el programa después de las 23 horas, que vamos a hacer algunas menciones.
Igual tengo entendido que hay gente que no quería que publiquemos fotos.
Sí. Hay concretamente un músico, no podemos decir el nombre, que se llamaba Daniel, pero tampoco podemos decir el apellido, que era López.
¿Las fotos que no querés publicar son las que te saqué a vos?
Sí, exactamente. Bueno, habiendo dicho que no íbamos a decir nunca bajo ningún punto de vista que no quería una persona llamada, que no podemos decir que se llamaba Daniel, y menos aún López, que le saquemos la imagen. No, un abrazo a Daniel, lo estamos diciendo porque sabemos que está pasando por un momento difícil y sin laburo y demás, y bueno, nada.
Igual su performance fue... muy buena.
Es un gran músico.
Muy buena.
Un gran músico, así que si nos estás escuchando, Daniel, seguí tocando, que lo haces muy bien, y vamos a poner alguna foto tuya, no te preocupes.
Bueno, todos los chicos que participaban, también Marcelo, que tocó la guitarra y
estuvo Marcelo, canciones. Estuvo una compañera que no quiero fallar, pero que cantó muy bien y que tenía una voz muy muy bonita. No, algunos, ¿cómo se llama, perdón? Adriana.
Y ya en ronda, porque empezaron como, sí, tocando y con gente sentada, Y después de la segunda actuación, que fue la de Daniel,
sí.
Se armó una ronda entre los músicos, sí. Y donde la gente se sentó, participó y estuvo muy bueno.
Sí, hasta que llegó nuestra estrella, nuestro crédito local, Javier Iglesias, que algún día lo vamos a traer acá a que se ponga a tocar, presentó algunas de sus composiciones, de sus últimas composiciones. Pero bueno, ¿qué te pareció ahora entrando?
Bueno, creo que lo que fue, un breve resumen de lo que fue la noche, fue lo que queremos, lo que tenemos pensado hacer de la casa, ¿no?
Ajá.
Una casa que estará llena de lucha, tratando de darle canal a la gente que no tiene canal. Y de seguir con un proyecto que es abrir las puertas de una casa que estuvo mucho tiempo cerrado para que la gente del barrio se venga, se integre y defienda este espacio que así como me integré yo en su momento sin conocer a nadie, que todo el mundo venga y participe de él, ¿no? Porque hoy tenemos esta oportunidad de tener la radio acá instalada. Tenemos, hay unas piezas que van a ser destinadas a talleres, se va a hacer una biblioteca popular, acá casualmente tenemos un amigo que quiere dar talleres de clown.
Ajá.
O sea, me parece que va a ser una casa...
No, perdón, yo dije que era el mago.
Sí, no.
Ah, me equivoqué.
No, el mago Capria.
Bueno. El mago, no. Menos mal, porque yo le tengo miedo a los magos.
Ah, mira.
Entonces ya estaba ahí, así que
bueno, ahora no
buena onda con el amigo.
Bueno, y me parece que en resumen fue esa la noche fue un poquito de todo eso, fue comer con compañeros, tomar algo, charlar por los distintos rincones de la casa, sumarte a una pieza y encontrar a gente tocando la guitarra. Entrar en otra pieza y escuchar proyectos. Me parece que fue un resumen de la noche de lo que queremos de proyectar en esto, ¿no?
No me quiero olvidar de mandar un saludo a aquellos compañeros de militancia que comprometidos también con esta idea asumieron el compromiso y el enorme esfuerzo de venirse. Me refiero a Ricardo Hernández desde Córdoba, a Gonzalo Abreliano desde Resistencia Chaco, a Carlos Grilli desde San Lorenzo, provincia de Santa Fe, a Rubén Bonelli y su compañera, que además se comieron un accidente en la ruta, no ellos afortunadamente, sino quienes venían adelante, y eso los retrasó, y así todos llegaron a las 11:00 de la noche y estuvieron con nosotros.
Yo quiero preguntarle algo a Ariel, ya que tenemos la oportunidad de tenerlo acá,
sí.
Porque me interesaría saber sobre la cultura colombiana, ¿no? Porque, ajá, bueno, me gustaría saber qué se puede hacer, alguna fiesta colombiana, ¿cómo sería una fiesta colombiana acá en la casa, ya que estamos hablando de cultura? Cuando se junta la gente allá en Colombia, ¿cuál es esa reunión que atrae al pueblo?
Bueno, básicamente, estando de locales allá, pues por ahí no le das tanta bola a cosas que las tienes ahí a la mano, y ya cuando estás fuera no las extrañas. Entonces, ajá, por ahí solo tomamos algo, tomar cerveza, el aguardiente, ¿no? Que es este licor destilado de caña.
Ajá.
Ron, por ahí se toma. No somos por ahí muy de juntarnos a comer. No tanto, creo, así con amigos, en fiesta, por ahí no. Por ahí es más bailar. La gente sí, pues, por ahí tiene más esta vena caribe, ¿no? De bailar en pareja, pero sí, más que todo por ahí.
¿Y tocar así, tocar con unos músicos acá en la casa? ¿Cuál es la, claro, música que nos traería?
Pues hay muchos estilos, ¿no? Pero por ahí el vallenato es el más autóctono, este ritmo con acordeón, con que también pues tiene como el acordeón, digamos que es un instrumento europeo, sí, pero también tiene como el sonido de los indígenas, con lo que es la gaita, no la gaita clásica escocesa, ¿no?
Uh-huh.
Sino una gaita que es un instrumento como una flauta larga, una caña larga, con una cabeza, no estoy seguro si es de arcilla o de barro, y que está en dos versiones, es la flauta hembra y la flauta macho, tienen dos sonidos diferentes, y que a la vez, bueno, este vallenato es un, digamos, derivado de varios ritmos, ritmos indígenas, ritmos de la cumbia también, y otros sonidos, pues como les digo, ahí, vienen por ahí con otros instrumentos, como fueron el acordeón, que viene
ahí de la influencia. Precisamente, mientras vos hablas, están pasando un tema donde precisamente se escucha claramente la acordeona o el acordeón y un ritmo tradicional de allá. Bueno, la idea, ya te decía Ariel y Javier y a todos los que están acá, la idea es precisamente esa, abrir un espacio abierto al barrio y desde nuestra perspectiva, si es posible y trabajaremos para eso, abierto a los trabajadores. Esto es una discusión que hay que llevar adelante me permito mezclarlo con esta última noticia que yo planteaba de los trabajadores del sindicato de aceiteros. Ellos hace un tiempo nos habían dado un reportaje y nos planteaban que no solamente querían discutir el aumento salarial en función al aumento de la inflación, porque a salarios pobres un ajuste inflacionario sigue dejando salarios pobres. Ellos lo que querían discutir era salarios justos que permitieran que el laburante tuviera acceso, por ejemplo, a la cultura, al esparcimiento, al estudio, a pasarla en familia, al turismo, a recorrer lugares, porque eso no puede estar limitado solamente a una porción minoritaria de la sociedad. Y nosotros queremos que esta casa, o nuestra contribución debería ser, que esta casa sea también una casa abierta a los trabajadores, donde no solamente nos vengan a plantear qué es lo que les está pasando, como lo hacen en el programa de radio, qué lucha llevan adelante, qué es lo que reclaman, por qué pelean, sino también que puedan venir en el marco de una cantidad de una agenda lo más completa posible a disfrutar de un espectáculo teatral o de un espectáculo de magia o a tomar clases o que sus hijos vengan a tomar clases o de fotografía o de clown o de danza. Es decir, una casa abierta a la participación, donde además le vamos a poner, por supuesto, nuestra impronta, que tiene que ver con pensar un país distinto. Por eso hacemos este programa de radio, por eso tenemos nuestra revista El Descamisado y por eso pensamos ideas y las compartimos, incluso con aquellos compañeros que no provengan de nuestra propia cultura política, pero con los que sí compartimos el sueño de un país distinto.
En función de eso, que hoy la columnita de Tierra Under fue un poquito más reducida, pero que siempre va a estar acá todos los lunes.
Ajá.
Casualmente esta semana estuvimos hablando con el director de Ni un pibe menos, que se está dando en el cine Gomón, para aquellos trabajadores que no les pagan bien y tienen que pagar una entrada de cine el 70% más barato. El cine Gomón es una buena opción y pueden ir a apoyar esta película, que es la historia de Kevin, un nene que balearon en oh, no me acuerdo ahora la villa, en La Zabaleta.
En La Zabaleta.
105 disparos hubo entre gendarmería y los tranzas del barrio, y mataron a este pibito de 9 años, que si le hubiesen pegado al padre hubiesen dicho que era un narcotraficante y nadie se hubiese enterado. Bueno, salió la película con el apoyo de La Garganta Poderosa también.
Ajá.
Con una entrada que sale en el Gomón, sale 40 pesos y está todos los días hasta el jueves que viene. Ahora, esta semana a las 3 de la tarde, la semana pasada tuvo a las 6, así que estaría bueno apoyarla porque después se queda sin salas. O sea, hay que salir a buscar sala. Y cosa que el director se comprometió a traer la película a la casa, esta que estamos hablando, y la podrá venir a ver todo aquel que quiera.
Dale. Ariel, ¿nos querías decir algo?
Sí, ya que hablas del Gomón, me recuerdas que a partir de este 25 de mayo, a partir del jueves, estará justamente en el Gomón y en otros espacios que, bueno, ya les recordaremos o difundiremos por las páginas y, bueno, por los medios de Quiero Retruco. Empieza el Festival Internacional de Cine Político, que va a estar, bueno, durante la siguiente semana, a partir del 25. Y bueno, probablemente el lunes tengamos más información ya ampliando de lo que será el desarrollo de este Festival Internacional de Cine Político.
Javier.
Bueno, y cerrando mi participación, ya que venimos con los bolsillos apretados. Podemos poner a disposición, ahora vamos a cerrar con un temita de una banda que hace 20 años que viene jugándola en el under, uh-huh, pero que bueno nos dio dos pases de entrada porque tocan el 9 de junio en el Uniclub, acá en el Abasto también. Ajá. Así que nos dieron 4 entraditas para sortear en el programa.
¿La banda es?
Espezones Cardoso. Ajá. Y toca el 9 de julio acá en la zona del Abasto. Así que vamos a los que se anoten en las redes o por Twitter o por Facebook, vamos a hacer un sorteo. Y tenemos 4 entraditas para los trabajadores.
Ahí está. Los laburantes o los hijos de los laburantes que escuchen este programa y que tengan ganas de ir a ver a esta banda, Pezones Cardoso, que además, si no me equivoco, toca un compañero que hemos entrevistado en alguna oportunidad, me refiero a Alejandro Cabrera, ¿no es cierto? Sí. Así que tendremos algunas entraditas para sortear. Nos queda un minuto de programa nada más. No hay mucho más que decir. A los que vinieron o a los que nos mandaron buenos deseos por la inauguración de la casa, nuestro agradecimiento. Nos hubiésemos querido contactar. Estoy en este momento chateando con uno de los delegados de Stockel, una metalúrgica de Bursaco, donde han digamos despedido a algunos trabajadores y donde sigue la precarización laboral de otros, y están llevando adelante algunas medidas de fuerza. Vamos a ver si el lunes que viene los podemos entrevistar, de igual manera que lo queremos entrevistar a Daniel Shofra, el compañero secretario general de los aceiteros. De Javier, ¿vos me querés decir algo?
No, que no. Justo hablando, estábamos tocando el tema de Kevin, el tema de Pezones Cardoso.
Ajá.
Es un tema dedicado a Luciano Arruga y a toda su familia y su lucha.
Ahí va, entonces ahora antes de irnos nos despedimos, les avisamos que nos vamos a ir con este tema de Pezones Cardoso. Este programa ha sido denominado hace 3 años Quiero Retruco. Nos ocupamos de difundir o de intentar difundir la lucha de los trabajadores, lo vamos a seguir haciendo. Tenemos una consigna que siempre la cierra nuestra voz oficial, la voz fuerte, esa voz grave y potente de Carlos Carcavallo. Somos Quiero Retruco y nuestra consigna es que los trabajadores
no nos vamos al mazo.
El Sheraton lo recibió colgado y sin aliento. Destacamento policial, temor y mano dura, reclutamiento social, Perú y Arriola, Chalet y Villa ya se ve, la zona quedó liberada, algo habrán hecho, ya lo sé, pobreza designada. Ojos ya los ve, desesperados de sol. Tu nombre es emblema esta vez. Es emblema esta vez.
Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tírense al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mi haz de espada gano el truco. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tírense al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
En la web Radio Retruco, emitiendo por www.radioretruco.com.ar. La radio de los trabajadores.